Allí en Purificación se labra este documento, de tierra es un reglamento, por orden del protector.
Tajante como navaja, es la consigna activista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja.
Bueno, continuamos. No sé si Vicente Lima tiene alguna reflexión del bloque pasado. Lo escuchamos. Si Vicente Lima quiere hacer algún aporte, lo estamos escuchando. Seguramente Vicente está sin micrófono. Bueno, continuamos. La reflexión, la síntesis que uno puede hacer es cómo nos mienten. Como decía el Perro Verde, como decía Eduardo Galeano, en fin, la caja boba y la radio y los grandes titulares de los grandes medios de prensa, prensa escrita, es una máquina de mentir y mentir y mentir. ¿Por qué? Bueno, porque ellos viven de lo que les financian los gobiernos, viven de la propaganda paga por el gobierno y también por las grandes multinacionales, acá y en todas partes del mundo. Entonces, hablando de la caja boba, yo estaba viendo un video informativo que hablaba sobre Pueblo Sequeira, donde habían inaugurado 39 viviendas de Mevir. Habló el colono intendente, carán, el colono intendente. Habló, ahora digo, entre comillas, la colona ministra. Lo de colona lo digo entrecomillado porque hay una discordia ahí. Repito, la colona entrecomillado intendenta, ministra de vivienda, el presidente del MEVIR, como si hubiesen descubierto la pólvora en Pueblo Sequeira. Y más allá de que nosotros le damos palo y palo al gobierno del frente por errores cometidos, injustificables, es bueno reconocer que durante el gobierno del Frente, a partir de 2010 y 2015, se hizo un aporte muy interesante en Pueblo Sequeira, y esta gente lo ignora, como que no existe. Nosotros criticamos lo que entendemos que hay que criticar, y somos objetivos. Lo que hay que reconocer como bueno, lo reconocemos como bueno. Entonces vamos a compartir con ustedes un audio de Pueblo Sequeira, que lleva, según algunos historiadores, el nombre del comandante guaraní, misionero Ramón Sequeira, que peleó contra Bernabé Rivera en 1832 y que fue derrotado en el Apey Chico el 5 de junio de 1832, y por eso se llama Pueblo Sequeira, según una versión. Vamos a compartir este audio, que es bastante extenso, pero no tiene desperdicio. Adelante, Vicente Lima.
Hay un pueblo en Artigas de piedra y lata, ranchos de chapa, no hay terrón pa' paredes porque de tierra no hay media cuarta, y entre los pedregales tampoco crece ni un mazo de paja, y entre los pedregales tampoco crece ni un mazo de paja.
Nos encontramos a 622 kilómetros al noroeste de Montevideo. Seguimos recorriendo el interior del departamento de Artigas. El nombre de este centro poblado es gracias al arroyo que cruza por estos territorios, que le da nombre a esta población, que tiene una particularidad, ya que en los últimos censos ha registrado una estabilidad en la población y en algunos casos hasta aumento de la misma. Aquí aseguran los vecinos que la mano de obra se concentra en los establecimientos rurales de la zona y no hay desocupación. Vivir aquí es compartir el contacto directo con la naturaleza. Algo así como 400 familias dan vida a un casco urbano que se distribuye entre el casco viejo del pueblo, un complejo de viviendas del Banco Hipotecario y un complejo de MEVIR, recientemente inaugurado. Junto a Sergio Hornos, en Uruguay por dentro, los invitamos a conocer Pueblo Sequeira.
Pueblito Sequeira, de ranchos de chapa, marrones de rumbre, remiendos de la...
La vida antes era un algo, porque yo fui de los que conocí pobreza, don.
Y cuando dice pobreza, ¿a qué se refiere? ¿Qué era la pobreza de antes?
La pobreza era andar con pura ropa vieja, descalzo, comía galletas, ¿ves? Cada dos, tres días, porque la cosa era... Nuestra casa era una casa hecha, barriada con estiércol de vaca. Yo... Se hacía las paredes y se ponía un poco de pasto y después, o si no, hacía barro y barría varias casas. Nosotros vivíamos en una casa de esas, calzada con un palo así porque vino una tormenta y la tiró para acá. Y entonces el viejo la calzó con un horcón ahí. Acá se producía mucho antes cuando nosotros era chacra de plantar moñato, plantar zapallo y arar con dos caballos y un arado de aquí, arando, plantando para comer, que se sacaba. Pero ahora en la actualidad no plantan más. La gente no planta. La gente hoy está sentada en el oro.
¿Sentada en el oro?
Y esa gente que...
A ver, explíquemelo eso.
Eso que nacieron ahora, esos están sentados en el oro. Porque no comen una galleta dura. Porque no comen esto y porque no comen aquello. Y nosotros para comer, golpeaba con un martillo para quebrar la galleta. Pero hoy ellos no comen. Yo quiero mis hijos. Y yo decía, vocês hoje estão no ouro, porque no comen este. Y yo comía qué. ¿Eh? La gente hoy está, pero acá está. Acá en este. Mire, en una palabra, el pueblo más rico de plata es Sequeira. Porque aquí hay una reunión de carrera. ¡Pua! Entonces hay plata ahí que.
Viene mucha gente la carrera.
Y la mayoría es de acá nomás. Yo hoy vivo mi vida bien de bien. Porque yo tenía 80 años, yo vivía ahí abajo. Tenía buena casa de material. Yo quedé viudo hace 19 años. Y salió este plan de vivienda y me ocurrió sacar una vivienda. Fui, decían que no daban vivienda para jubilados. Yo fui y dije, ¿cómo? ¿Cuántos años usted tiene? 80. ¿Y usted se anima a trabajar? Porque trabajar acá, Digo, sí, me animo, sí. Bueno, sí, cómo no. Le damos vivienda. Y ahora vivo. Tengo mi vivienda mueblada. Tengo todo ahí, que va a quedar para el hijo, ¿no? Y tengo mi jubilación que me da para comer y me sobra plata. Y yo siempre tengo un pesito y auxilio.
Ayuda.
Ayudo. Porque aquel que viene, que precisa, yo ayudo.
El Programa de Desarrollo Rural para las zonas más pobres del norte de Uruguay permitió mejorar las condiciones de vida a través de un acuerdo celebrado entre Unión Europea, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y MEVIR, con proyectos que son muy válidos para esta zona del interior rural del departamento de Artigas. Dentro de esas historias de este puñado de anónimos está la de un reciclador. Él tiene un acopio de ese material que luego lo comercializa. Él asegura que hay que cuidar el medio ambiente.
La recolección, hacemos los tarros de basura y en el arroyo, del arroyo Sequeira y del Arapey.
¿Mucha botella se tira ahí?
Sí, viene la botella de arriba con las correntadas, viene aluminio, viene plomo, viene de todo con la corriente, eso sacamos. Y entonces viene el camión y las carga para Artigas, nosotros las vendemos.
¿Todos los días
hacen nada? Todos los días hacemos ese trabajo mientras no llueve. Estamos sacando las botellas para que cuidar el medio ambiente, porque hay que cuidar, porque todo lo que se quema va a hacer mal para la capa de ozono. Y entonces nosotros cuidamos el medio ambiente. pero nosotros no la podemos enfardar porque no tenemos una enfardadora. Si tuviéramos una enfardadora, queda mucho mejor porque queda fardos cuadrados. Y así pisada ocupa mucho lugar. Y nosotros todos los días salimos a buscar botellas por los tarros, la basura, la carretera, todo, mantenemos limpio el pueblo.
Hace 5 años que se inauguró el plan de Mevir, acá.
¿Cuántas viviendas?
Son 22. Mucho trabajo se pasó con la construcción, pero salió adelante. Esto fue una larga historia, sí. Antes era centro poblado y en el 2001 se consiguió, a través de las cámaras, y se consiguió con la comisión de vecinos a llevarlo a pueblo en el 2001. Y dicho paso se hizo una gran fiesta.
Los gurises que van a la escuela, ¿a cuánto llegan? ¿Cuántos gurises van al centro educativo?
Y aquí es un centro integrado, ¿no? La escuela es de tiempo completo, pero la cantidad exacta no sabría decirte, pero son más de 200 gurises van al. Y el liceo va hasta cuarto. Dicha de paso que la estamos luchando ahora para quinto y sexto, que no hay acá, ¿viste?
¿Y qué pasa después? ¿A dónde va el gurí?
Va al liceo de Rincón de Valentín, que ahí sí es completo. Pero a veces los gurises se cansan, ¿viste?, de ir allá, ¿viste? Como ellos van en la empresa Cuba que pasa acá. Y llegan siempre tarde allá, siempre quedan con materia siempre, ¿viste? Porque llegan tarde al centro de allá de Valentín de Estudio y siempre quedan con materia y algunos desisten en el camino, ¿no?
El estar cerca de una ruta, ¿es un cierto privilegio? ¿Es más riesgoso por el tránsito que existe? ¿Cómo puedes definir esta cercanía a pocos metros de una ruta departamental?
Y la ruta está en el medio del pueblo, ¿no? No sé, a veces augura que hay un tránsito enorme de los turistas argentinos y eso que pasan a cada rato, es medio riesgoso. Pero por suerte no hemos tenido accidentes así, como quien dice, no hemos tenido.
Pueblito se queira de ranchos de chapa, marrones de rumbre, remiendos de lata.
Seguramente este centro poblado vive nuevos tiempos. Queda muy lejos aquella letra del Flaco Echeverri, la que hacía referencia precisamente a aquellas primeras construcciones de los ranchos de lata y también, por qué no, de terrón. Este es el presente de un pueblo que intenta proyectarse, que intenta alimentar nuevas esperanzas de hombres y mujeres, de niños y de adolescentes, que en la mayoría de los casos quieren quedar en el terruño que los vio nacer.
Bien, informes de la serie Uruguay Documental que presentan Sergio Hornos, Leo Muraña y Ricardo Catani. Acá está una prueba más de que esta gente no descubrió la pólvora. No llegaron con la varita mágica a dar 39 viviendas como una gran solución. Ya estaba la solución. Hace 12 años atrás se dieron viviendas, hace 7 años atrás se volvieron a dar viviendas. Es importante, bienvenida sea, pero vamos a contar toda la verdad. Vamos a decir, se dieron viviendas en 2010, se dieron en el 2015, se vuelven a dar, estamos en una política en el territorio, continuando esta estrategia, pero no me lo vendan con fuegos artificiales de que la gran solución es que llegaron ellos y dieron 39 viviendas. ¡No! Colono, intendente, Colona, ministra, presidente Mevir, toda la verdad. Es mejor así. Bien, y lo otro que ustedes que nos siguen hace años, hace como 3 años hablamos de que la OEA quería sacarse de encima al pichón de Mujica en la OEA. a Luis Almagro Lemes, el Benjamín de Mujica, el que lo puso Mujica ahí, sabiendo que iba a traicionarlo, iba a traicionar a República Bolivariana de Venezuela, iba a ser un peón del imperio. Ya se le había advertido, informes de inteligencia cubana, informes de inteligencia venezolana, el canciller de Ecuador, Quinto Lucas, por tres vías diferentes se le había advertido a Mujica que esto iba a ocurrir. O sea que no el cuento ese de que no sabía nada, ¿les recuerda algo? Yo no sabía nada, yo no sabía, no me lo imaginaba, no conocía nada. No, Mujica, usted sabía. Bueno, hace tres años habíamos dicho que el candidato iba a ser el hijo del presidente asesinado Torrijos en Panamá. Bueno, no, hoy ya no se sabe quién va a ser, pero lo que sí se sabe es que el imperio, en el estilo ese de lo uso y lo tiro, ¿me entienden, no? Lo uso y lo tiro, así lo están usando Almagro, siervo, arrastrado, gusano del imperio, el doctor Luis Almagro Lemes. Y por otro lado, los tiempos cambian, los gobiernos cambian, y Luis Almagro fue un representante en la OEA de Uruguay que este gobierno dijo, lo vamos a mantener, no vamos a darle confianza a Almagro. Por supuesto, ¿cómo no le van a dar confianza? Pero lo interesante es que se le vuelve a caer, bueno, ya se le cayó el candidato que tuvo Luis Alberto Lacalle al BID, lo sacaron de un plumazo, le hicieron la cama, como se dice vulgarmente. Era hombre de Trump, está Biden, había que sacarlo. Fíjense ustedes, este candidato cubano-americano que estuvo en el BID, lo apoyó el gobierno de Colombia, lo apoyó Ecuador, Brasil, Paraguay y Uruguay. Bueno, ahora Almagro está a punto de caer. Es más, le volvieron a hacer la cama. La misma historia que le pasó al candidato del BID. Amoríos con una subalterna 20 años menor que él. Ya le costó bastante caro porque la sudafricana, que era su segunda esposa, se divorció de él. Se separó, se divorció de él inmediatamente en el 2020, cuando se enteró de todo este asunto. Y ahora, bueno, ahora está decidido que ya para el imperio yanqui, Luis Almagro es una sobra. Y es el segundo candidato que apoyó este gobierno que también se le cae, como Castillo de Naipes. Pero hay algo, los que nos han escuchado varias veces, nos han oído hablar sobre el imperio británico, primo hermano del imperio yanqui, haber dicho en varias oportunidades que tenemos la OTAN en nuestras narices, ahí donde se termina el mar territorial uruguayo, ahí ya es territorio de la OTAN, porque están las fuerzas inglesas del Reino Unido ocupando y usurpando territorio que le corresponde a Argentina y a Latinoamérica. Lo interesante ahora es que México, que está furioso con Estados Unidos, le sale a decir en Naciones Unidas, el pasado 3 de octubre, le sale a decir que las Malvinas son argentinas. Vamos a escuchar este audio en donde el embajador Juan Ramón de la Fuente, en representación del gobierno mexicano, le dice, señores, respeten lo acordado en Naciones Unidas. Pero lo que no se dice, seguro lo que está por fuera del repertorio, es que atrás de esto está Rusia, que ya en la guerra de las Malvinas le pasaba información confidencial, información satelital del posicionamiento de las naves y de la fuerza beligerante inglesa al gobierno argentino, pero con una diferencia, ahora aparece China porque China tiene una base militar de uso pacífico en Ushuaia. Y está el conflicto con Ucrania y está el conflicto con Taiwán, en donde aparece Estados Unidos y sus socios de la OTAN, entre ellos el principal, Gran Bretaña. Geopolítica. No podemos decir, ocurre algo perdido en el mundo y no tiene repercusión con nosotros. Sí tiene. Y acá tenemos la OTAN y tenemos un posible conflicto militar con Malvinas. Que nadie lo dice, absolutamente nadie lo dice. Y si es mentira, que me lo desmientan. Vamos a compartir este audio que no tiene desperdicio. Adelante, Vicente Lima.
Nicaragua, a la Bayana. وأتشرف بأن أعطي الكلمة الآن لصاحب السعادة خوان رامون دي لافوينتي المندوب الدائم للمكسيك فليتفضل.
Gracias, presidente. Lo felicitamos por su presidencia y le reitero que mi delegación apoyará su gestión para que esta sea todo lo exitosa que todos esperamos. En los últimos meses hemos asistido al resurgimiento del debate en torno a la relación entre el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el principio de integridad territorial de los estados. En ocasiones se dice que se trata de nociones contrarias y que la comunidad internacional está ante el dilema de tener que escoger entre uno u otro de estos principios del derecho internacional. Para México no existe semejante dilema. Si concebimos el derecho internacional como un sistema, cada principio se aplica en el contexto de cada caso, bajo los criterios y las condiciones que establece el derecho internacional, y no cabe pretender que uno esté por encima del otro. Por tanto, una interpretación armónica del derecho internacional no permite dar la prioridad a uno por encima del otro. De ahí que resulte anacrónico que 60 años después de que inició el gran movimiento emancipador de los países y los pueblos sometidos a regímenes coloniales, esta tarea siga inconclusa. Con toda razón, la resolución 1514 que contiene la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y que constituye la expresión del derecho internacional sobre el principio de la libre determinación de los pueblos, señala que, cito, a fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la independencia completa, deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos y deberá respetarse la integridad de su territorio nacional. México afirma con absoluta convicción y la mayor contundencia la validez jurídica e histórica de los derechos que asisten a la República Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos que las circundan. Las Malvinas son de Argentina. Esta es la única controversia que subsiste entre las Américas, de una parte, y un país europeo, por la otra, derivada de una situación colonial a todas luces incomprensible en el estado actual de la comunidad internacional, la cual, pese al apego que ambas regiones tienen en la vigencia del derecho internacional y particularmente al arreglo pacífico de las controversias, permanece sin solución. Es indispensable que Argentina y el Reino Unido reanuden negociaciones de buena fe, que permitan alcanzar una solución justa, pacífica, definitiva y mutuamente aceptable sobre la cuestión de las Islas Malvinas, conforme a las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, ambas partes han de cumplir con lo dispuesto en la resolución 31/49 de la Asamblea General y abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales mientras las islas atraviesen por el proceso recomendado en las resoluciones 2065 y 3160 y hasta que las negociaciones arrojen una solución definitiva de la controversia. Reiteramos los legítimos derechos de la República Argentina, de conformidad con la resolución 2065 de la Asamblea General, así como con las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos y la declaración de la Cumbre de la Unidad celebrada en la Riviera Maya en México en el marco de la CELAC. Por todo lo anterior, insistimos en el llamado urgente al Secretario General de las Naciones Unidas para que continúe su misión de buenos oficios, tal y como le fuera encomendado por la Asamblea General en su resolución 43/25 y reafirmada en sucesivas resoluciones del Comité sobre Descolonización. El Secretario General dispone de amplias facultades para cumplir con el mandato que le otorga la Carta de las Naciones Unidas al amparo del artículo 99. Esto con el fin de que se reanuden las negociaciones tendientes a encontrar una solución pacífica a la disputa y que informe a la Asamblea General acerca de los avances que se produzcan en el cumplimiento de su mandato.
Hasta la semana que viene, muchas gracias por su atención. Bienvenido a La Voce Calabrese. Chao.